La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalisa Las Guaitero. Les cuento qué tenemos el día de hoy en Visión 360.
Un nuevo capítulo para los hermanos Menéndez.
Cuando se mete Hollywood, entonces la gente sí saben más de los casos y quieren apoyar a los acusados.
El caso que acapara la atención tras la publicación de una serie y un documental vuelve a las cortes. ¿Podrían Eric y Lyle salir en libertad? Un proyecto de economía circular de la comunidad para la comunidad.
Una lechuga, una acelga, pues habas, ahí está la comida. Y más aparte, se lleva a la venta.
El lema de nosotros es cultivar con amor.
Huertos urbanos sirven de alivio al bolsillo en algunas zonas de Bogotá, al dar la oportunidad de obtener productos frescos a bajo costo, mientras se ayudan unos a otros.
Rosiña es un lugar más, el lugar más seguro de Río de Janeiro.
Y hasta allí llegamos para conocer la cotidianidad de la favela más poblada de Río, un lugar donde convergen a diario la miseria y la creatividad. Y diversas culturas del mundo se dan cita cada fin de semana en un solo lugar cerca de Miami. El Yellow Green Farmers Market se ofrece como el melting pot de lo mejor del sur de la Florida. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
En tan solo días, el caso de los hermanos Menéndez volverá a ser noticia. Se va a celebrar una nueva audiencia para revisar los alegatos que podrían conducir a la reducción de la pena o la continuación de la misma. Luego de 35 años en prisión y ante una condena de cadena perpetua sin derecho a libertad por el asesinato de sus padres, los hermanos Eric y Lyle Menéndez esperan que nuevas pruebas sean tomadas en cuenta para una reconsideración de su caso. Fernando Mejía nos resume los detalles más relevantes.
Los ya conocidos hermanos Menéndez, Eric y Lyle, escribirán en unos días un nuevo capítulo en la búsqueda de su libertad.
The judge has now set...
En una nueva audiencia, el juez escuchará los argumentos y deberá determinar si cabe una reducción de la sentencia o incluso dejarlos en libertad.
Y tú sabes, porque ya hicieron su tiempo y ¿cómo se llama? Sí, que los dan una oportunidad para salir.
Porque yo creo que no se merecen salir. Porque mataron a sus padres, eso es imperdonable.
El sonado crimen ocurrió en agosto de 1989, fecha en que los dos hermanos asesinaron con una escopeta a sus padres José y Kiri Menéndez mientras estos veían la televisión. En el primer juicio y luego de escuchar testimonios de cómo habían sido presuntamente abusados sexualmente por su padre y bajo la consigna de que temían por sus vidas, el jurado no llegó a una decisión. Y en el segundo juicio, ambos fueron declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Recientemente el caso ha ganado nueva atención luego de que una popular plataforma de videos comenzó a transmitir una serie y un documental sobre el caso de los hermanos Menéndez.
Vi cosas en la tele, documentaries sobre el caso de los hermanos y del papá.
Muchas veces cuando se mete Hollywood, entonces la gente sí saben más de los casos y quieren apoyar a los acusados, a los convictos.
We have a moral.
Tenemos una obligación moral y ética de revisar lo que recientemente se nos ha presentado.
Y es que después de más de 3 décadas, nueva evidencia sale a la luz. Una supuesta carta enviada a un familiar por uno de los hermanos en la que describía los abusos a los que eran sometidos y el testimonio de una tercera persona que asegura haber sido abusada por José Menéndez en su mansión de Beverly Hills.
Esta nueva evidencia lo que hace es poder demostrar o no que si el jurado hubiera tenido esta evidencia al frente de ellos, ellos hubieran llegado a una conclusión diferente.
Aprovechando esta nueva ola de atención pública, la familia pidió al fiscal una segunda oportunidad para Eric y Lyle, consignando una petición de clemencia.
Si el caso de mis primos fuera escuchado hoy en día, el desenlace habría sido diferente. Ellos fueron juzgados por un sistema judicial y una sociedad que no estaba lista para escuchar este tipo de problemas.
El caso ha vuelto a estar en boca de todos. Incluso el exclusivo vecindario donde se encuentra la antigua residencia de los Menéndez ha visto interrumpida su tranquilidad una vez más.
Para el show de Netflix, para ver la casa.
¿Qué te llama la atención?
Y el caso que ojalá salen.
Detalles me llamó la atención y es como ya el morbo
de la situación, de ver la casa y ver dónde pasó todo. Es más que el morbo de la serie y de lo que pasó. Y...
Originalmente la audiencia de reducción de sentencia estaba programada para diciembre, pero el juez del caso decidió darle tiempo extra al nuevo fiscal para revisar la nueva evidencia.
By January 30th or 31st.
Esperamos que para enero 30 o 31, o si es posible antes, tener a los hermanos de regreso en casa.
Un deseo de los abogados y la familia que los mantiene unidos, pero que la opinión pública la tiene dividida. A petición del juez, tanto fiscalía como defensa deben de tener todo listo para el 30 de enero. Se espera que esta audiencia tenga una duración de 2 días. Una vez que se llegue a una conclusión, se habrá escrito un capítulo más de este famoso caso de los hermanos Menéndez, ya sea queden en libertad o se queden en prisión. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Más adelante, caminamos por las calles de Rocinha, la favela más poblada de Brasil, que escribe su propia historia de progreso. Pero antes, Huertos Urbanos, una iniciativa que nació como un experimento académico y se ha convertido en la ayuda de muchas familias. Ya volvemos.
Periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Un proyecto que lleva más de 3 décadas está marcando la pauta en un barrio de Bogotá. El esquema de huertos urbanos fue creado como una iniciativa académica comunitaria para aprovechar espacios subutilizados y beneficiar a los participantes con productos orgánicos y a muy bajo costo. Yair Díaz nos dice que más de 200 familias se han visto beneficiadas. Veamos.
Orégano.
Aquí, en medio del concreto y el bullicio, se desarrolla una iniciativa que ha transformado la vida de cientos de personas.
Siempre van, se van alegres y llegan después y dicen, no, estos productos son mejores que los que se compran en diferentes sitios, sí, de comercio.
Una lechuga, una acelga, habas, todo eso necesita hacer una sopa, pues habas, ahí está la comida. Y más aparte, se lleva... A la venta.
La agricultura urbana ha encontrado su espacio en terrazas y patios modestos, donde los habitantes del barrio El Regalo en Bogotá han aprendido a conectarse con la tierra, sembrando las raíces de un futuro más sostenible y sobre todo más humano.
Empezamos pues de a poquito y todo, mientras se iba construyendo el lote y todo, entonces a la media ya como no vamos a construir más, pues ya nos dedicamos a las plantas.
Para Ligia y su esposo Luis Eduardo, cultivar en la terraza de su vivienda se ha convertido en un acto de amor y dedicación. En su huerta crecen tomates, cebollas, suculentas y algunas plantas medicinales.
Y esta es acetaminofén.
Y lo que comenzó como un pequeño proyecto, buscando, entre otras cosas, estirar el presupuesto del hogar ante el alto costo de vegetales, ahora es su modo de vida, algo que les beneficia tanto en el ánimo como en el bolsillo, si se toma en cuenta el costo de los vegetales y que carecen de subsidios.
Esta es espinaca y esta es acelga.
Acá le coloca música, se les habla mucho a las plantas y también se riegan con agua lluvia.
Aquí se inició con mi esposa en el año 2000, con poquitos de cebolla, una semillita de papa o de algo así. Y eso fue creciendo, fue evolucionando, así como está hoy en día.
Y lo que comenzó como un poquito, ahora involucra a más de 200 hogares que cuidan sus plantas como si fueran miembros de la familia. Crearon un sistema de riego que recoge agua de lluvia reutilizando botellas y recipientes desechados. Y con los desechos orgánicos hacen composteros para crear el abono. Dicen que lo que para unos es basura, para ellos es oportunidad.
Sí, porque la naturaleza es algo muy bueno que nos sirve a todos. Y está uno comiendo sin echarles químico.
¿Saludable?
Sí, saludable.
Todo es orgánico. Todo lo que sale, digamos, de la cocina, todo, cáscaras, bueno, de todo eso, y más aparte las hojas que se recogen aquí de las mismas plantas, aquí no botamos nada.
Desde hace más de 30 años, este proyecto ha encontrado la manera de que estas personas se conecten con el campo, incluso en la ciudad. Como ellos mismos dicen, cada planta que cuidan es una pequeña victoria, y la frescura de sus cosechas es su recompensa.
Está súper, súper rico.
Sabe que aquí se cambia, aquí no existe basura, aquí lo que existe es materia prima que se transforma.
Gracias a sus cultivos, ahora comparten productos frescos, aportando al ambiente y fortalecen las economías familiares a través de la venta y el trueque.
Estamos llegando a 3.000 personas que han sido capacitadas en huertas, ¿sí? Y se siente uno orgulloso cuando los jóvenes hacen este aporte de sembrar, más que todo para asilos donde les enseñan a los adultos mayores a volver a resembrar y a producir el alimento que requiere el comedor para la comida de ellos. Es algo maravilloso.
El lema de nosotros es cultivar con amor.
Un proyecto nacido de la comunidad que, para seguir creciendo, espera recibir apoyo del gobierno nacional y local en lo que refiere a subsidios de agricultura que les permitan conseguir los materiales a menor costo y así aumentar la capacidad de participación. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Rosiña, la favela más grande de Río de Janeiro, intenta cambiar su imagen de violencia y pobreza con visitas guiadas que muestran su cotidianidad. Adriana Núñez Rabascal nos dice que en este barrio, paradójicamente rodeado de lujosas urbanizaciones, la gente se rebusca el día a día viviendo entre reglas impuestas por la misma comunidad y donde grupos irregulares también forman parte del esquema de seguridad.
Sobre una montaña, flanqueada por los vecindarios más ricos de Río de Janeiro y con vistas a las populares playas de Ipanema y Copacabana, se levanta Rosiña, la favela más poblada de Río, con cerca de 72.000 habitantes en menos de un kilómetro cuadrado de extensión.
Rosiña quedó en el medio de barrios muy ricos, barrio de Agavia, donde estaban las mansiones y la escuela, y el barrio San Conrado, donde vive el alcalde de la ciudad, donde vive el mejor presentador de televisión del país.
Por sus estrechas, empinadas y bulliciosas calles se fotografían turistas. Han llegado hasta aquí gracias a una visita guiada, una de las ofertas de la ciudad y que se vende bajo el lema.
Rosiña es el lugar más seguro de Río de Janeiro.
Pero esa seguridad viene dada por el control que ejerce un grupo armado dedicado al narcotráfico, que impone una suerte de paz autoritaria y un pacto de no agresión con sus multimillonarios vecinos. La policía apenas puede acercarse a la entrada de esta favela.
A estas personas de mucho dinero no les incomoda, porque lo que hacen es cuidarlos a ellos también.
Y es justo esa asociación con el crimen organizado, el retrato que Rosiña quiere derribar.
Porque los medios venden mucha cosa negativa. Quiero mostrar la realidad de que no solo es lo negativo, lo positivo también es muy fuerte aquí.
Los colores, los sabores, el arte y el típico ritmo de Río son también parte de Rosiña.
ven hacia allá al frente, no hay calles, todos son callejones y escalas. Todos son escaleras y callejones. ¿Cómo hace para llegar una persona allá? A pie, caminando. ¿Cómo sube una nevera si compra una nevera, una cama? Al hombro.
La favela se fue construyendo y sobrepoblando gracias a ciudadanos que decidieron salir del noreste de Brasil e instalarse en Río, donde hay mayores oportunidades de ganar más dinero.
La economía de Brasil es ótima.
Hoy día hay mucha fuente de empleo, como los mototaxis, y la economía gira en torno a aquí mismo. Prácticamente se ha convertido en una ciudad. Mucha gente vive y trabaja aquí mismo.
Y, por supuesto, la economía ilícita es también una fuente de ingresos, algo de lo que se evita hablar. Mejor es recordar las reglas, que aunque son ley en cualquier lugar del mundo, en Rosiña las repiten hasta la saciedad.
Pues aquí no se puede robar, no se puede violar, no se puede pelear. La idea es que todos se lleven en familia, en comunidad.
Una comunidad de precarias casas con tanques para almacenar el agua que llega cada 3 días, donde conviven diferentes clases sociales que ven en Rosiña un lugar para vivir cerca del centro de la ciudad sin los altos costos de impuestos o electricidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Río de Janeiro.
También en Visión 360 les doy detalles sobre un proyecto de maquillaje terapéutico que les cambia la cara a pacientes terminales en hospitales de Buenos Aires. Quédense con nosotros.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Sabido que el cáncer es una enfermedad que no solo desgasta físicamente al que la padece, sino que también horada el ánimo y la salud mental de la persona. Atacando principalmente este segundo efecto, surge en Buenos Aires un emprendimiento de maquillaje terapéutico para pacientes internos con cáncer avanzado. Gonzalo Báñez Villar nos dice que el efecto positivo es inmediato, tanto en el paciente como en la familia.
Ay, no, me encanta, muchas divino. Gracias. Encanta el resultado. Ay, me siento otra.
Estás divina.
Muchas gracias. Hermosa. Muchas gracias.
Verse en el espejo, maquilladas, es una manera de devolverles esa, no solo autoestima, sino la imagen que la enfermedad le va devastando con el tiempo.
Hace 11 años Claudia comenzó con una iniciativa que intenta generar un impacto visual y emocional en personas que sufren deterioros físicos por algún tipo de cáncer avanzado. un proyecto de maquillaje terapéutico. Lanzó su proyecto justo después de sufrir en carne propia una enfermedad que la hizo estar cerca de la muerte.
Cuando me operan en el 2010, yo había hecho un curso de automaquillaje porque me sentía muy mal de ver la cara que todo el mundo me ponía en mi trabajo como si me estuvieran contando los días.
En su emprendimiento participan unos 25 voluntarios que cada miércoles se dan cita en el Hospital de Oncología María Curie en Buenos Aires para acompañar a los pacientes que están internados.
Con esto lo que está haciendo es recuperando esa imagen corporal, volverse a ver como eran. Entonces, aún cuando haciendo un tratamiento, aún con una enfermedad avanzada, logran verse de nuevo. Entonces, esto es algo muy importante porque mejora la autoestima, hace que su familia se pueda acercar más, a veces vienen chicos.
Mucha gente con un diagnóstico oncológico que en realidad necesita dos cosas. Por una parte, necesita un acompañamiento que trasciende lo que puede hacer el médico y el equipo de salud. Y por otra parte, necesita información y estar en contacto con otras personas, no sentirse solo. Creo que la soledad es lo que más combate esta iniciativa.
Sé el miedo que se siente de poder morirse. Y siento que todos nos vamos a morir en algún momento de nuestra vida. Pero el problema no es cuándo, sino el cómo. Y creo que el maquillaje, el cuidado de la piel, forma parte de darle dignidad a una persona, de vida y de muerte.
Muchas gracias por tanto cariño, tanto mimo. Realmente cumple totalmente su objetivo y muy agradecida infinitamente por regalarme este momento tan maravilloso.
¿Qué te gustaría decirle a ella?
Me gustaría decirle de que estoy muy agradecida por la empatía que muestran, por venir hasta acá, regalarle su tiempo y energía a personas que realmente lo necesitan y que Dios les pague infinitamente todas estas muestras de bondad. Muchas gracias del corazón.
La sonrisa de Abigail se replica en centenares de pacientes que, a lo largo de estos años, han visto en sus rostros un color de esperanza, optimismo y amor. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Esto es Visión 360, ya volvemos con más.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Muy muchas de las culturas del mundo se dan cita cada fin de semana en un solo lugar. Desde hace 15 años, en el sur de Florida, funciona un mercado de comidas y artesanías que abriga más de 600 puestos que ofrecen lo más representativo de la gastronomía y el arte de los países que lo integran. José Perralete hizo un recorrido por sus pasillos y nos revela los secretos.
Por más de una década, esta especie de melting pot cultural opera en la ciudad de Hollywood, al sur de Florida. El Yellow Green Farmers Market se ha convertido en una gran vitrina cosmopolita donde se fusionan los sabores y colores y cuyo objetivo es apoyar a emprendedores locales, muchos de ellos inmigrantes.
La idea principal y básica es que en el producto final esté puesta la mano de obra de la persona. Por eso somos un farmers market, lo que nos diferencia de un flea market. Que la idea es que todo lo que se venda tenga de por medio el esfuerzo y la mano de las personas.
Iniciamos el recorrido. Primera parada. Algunos puestos que exhiben comida de la región. Desde pupusas, tacos y arepas, casi todo se prepara y se vende en este espacio. De hecho, muchos ofrecen el mismo platillo con diferentes versiones, lo que le da el toque diferenciador a cada uno de estos comerciantes independientes.
Arepa con carne mechada, pollo mechado, reina pepiada, de pabellón, de pernil.
Nosotros nos disputamos la arepa. Usted dirá que la arepa es colombiana. Yo digo que la arepa es...
No, la arepa es colombiana, ¿verdad, Juan Diego?
Otros que se disputan la autoría son los vendedores de la carne a la parrilla. Si bien hay muchos clientes alrededor de la atractiva parrilla estilo tejano, algunos se sienten más atraídos por la preparación de una carne en brasas de receta colombiana o la preparación de un asado argentino.
El estadounidense prueba un concepto distinto. A ellos les gusta el ahumado, les gustan otro tipo de sabores. Y aquí está probando lo que es el asado al asador, solamente con el sabor de la madera.
Ecuador y Honduras, aquí son rivales, siendo el ceviche su arma de ataque.
Porque a ella le gustaba la gastronomía peruana y aprendió bastante con ello. Y entonces dice, no, voy a implementar esa comida peruana que me gustó. Entonces se vende. ¿A quién no le gusta un ceviche peruano?
Nosotros también en Colombia, en Cartagena, lo hacemos crudo, pero tenemos esta versión que es un cóctel de marisco cocinado. En este caso yo manejo el pulpo, calamar y camarón.
Y con esta peculiar melodía, los sabores de México también dicen presente.
Ya hay alta cocina, hay altas cosas que se pueden hacer. Yo trato, por ejemplo, aquí en el restaurante, de hacer una pequeña muestra gastronómica todos los fines de semana de un platillo especial. A veces tenemos chiles en nogada, que es alta cocina.
Y no solo de América Latina. Este comerciante de Turquía nos enseña cómo hace helado con una bebida típica de su país.
Made it with the, salep.
Salep. Lo hacemos con salep. Es como raíces de orquídea silvestre y con leche de cabra, por lo que es estirable y puedes jugar con él.
Dueños y comerciantes coinciden en que este mercado les ayuda a conectar a los productores y artesanos locales con la comunidad. Además de comida y artesanías, en este espacio se presentan agrupaciones de música en vivo y se promueven actividades como clase de yoga, arte y baile. Los visitantes aprovechan para entretenerse y desconectarse de la rutina, mientras admiran la fusión cultural que les invita a conocer un poco más de los colectivos migrantes vecinos.
Encantó eso, porque en Brasil hay muchas de esas cosas, ¿sabes? Esa feria de esa manera y todo que he hecho en la mano, handcraft y todo ese tipo de cosas, me encanta.
Es para pasar un día diferente, porque realmente se lleva todo un día completo, e ir visitando varias de las tienditas que hay aquí.
Pero la cultura para mí es una cosa feliz. Yo conozco mucha gente, colombianos, cubanos, argentinos, todas.
Y si es de los que ha decidido pasar el día y no le ha dado tiempo de echarse una afeitadita.
O sea, cuando uno ve y dice, hoy no pude cortarme el pelo, o sea, puedo comer, tomar y nos cortamos el pelo y salimos de aquí viéndonos bien lindo y saludable, ¿sabes?
Y pues decidimos tomar la recomendación aprovechando que estamos en el lugar indicado. José Pernalete, José América, Miami.
Y llegamos al final de Visión 360. Recuerden que todas estas historias las pueden encontrar en www.vozdeamerica.com. También estamos en las redes sociales, somos @Voz de América. Les habló Natalisa Las Guaitero. Hasta la próxima.